De la mañana, hora central europea, son las 7 de la mañana en Canarias. La sorpresa es el móvil de cada descubrimiento, decía Cesare Pavese. Hoy recordamos al poeta italiano porque hoy sería su cumpleaños. Buenos días.
Renfe les ofrece esta sección.
Dicen los futuros que las bolsas de Europa van a abrir con rebote. Después de las caídas de la pasada semana, viene algo de compensación o búsqueda de gangas, de oportunidades de precio. El futuro del IBEX 35 empieza a negociarse ahora mismo con una subida de 24 puntos, dos décimas. Una subida más tibia de lo que estamos viendo en los futuros del Eurostox, que están subiendo prácticamente el doble. Y también la mitad de lo que está subiendo el futuro de la bolsa americana. El S&P 500, cuatro décimas arriba en 5.429. La verdad es que llama la atención el contraste de los mercados asiáticos, donde las caídas vuelven a ser dominantes en el principio de la semana. Volvemos a ver caídas que rebasan ahora mismo el 2% en la bolsa de Hong Kong, con una inflación tan floja de apenas 6 décimas en el mes de agosto que hacen que vuelvan los temores a la deflación. Y eso que una de las noticias de la mañana es que China confirman que aumenta las posibilidades de inversión de los extranjeros en su industria, en la sanitaria en particular, como venimos contando en Capital Radio. Tokio está bajando 7 décimas. De los mercados nos ocuparemos después. Ahora vamos a hacerlo de otros temas importantes del día y que tienen que ver con China también, con el noveno foro España-China, y con unas relaciones comerciales muy deterioradas entre ambos lados, la Unión Europea y China. Bueno, pues hablaremos en un instante con una de las personas, conectaremos con Pekín, que forman parte de la delegación española que acompaña al presidente del gobierno Pedro Sánchez a China. Lisa Wang es socia fundadora de Link the World Advisors y ayuda, aconseja a inversores extranjeros en China y de vuelta también. Nos contará de primera mano enseguida. Y estaremos tras ella en la gran tertulia de la economía, poniendo en contexto las noticias de la mañana que vamos a actualizar a continuación. Con Miguel San Martín vamos a hacerlo, con Rafael Ramiro, con Julián Salcedo y con Juan José Rubio.
Renfe les ha ofrecido esta sección.
Mario, que eso de que no te da tiempo a pillar el tren. No te preocupes, que lo he mirado y hay un tren cada hora. Así que nada, salsero, duchita fría, cafetito para la resaca y ya te estás viniendo, que está tu ahijao y toda su clase esperándote. ¡Niños, saluda al Tito! ¡Tito!
En Renfe tenemos la mayor frecuencia de trenes de este país. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Sí, es una de las noticias del día. China anuncia que reduce las áreas vetadas a la inversión extranjera y elimina numerosas restricciones de inversión y propiedad al capital y al sector extranjero.
Esas zonas bajan de 31 a 29 a partir del próximo 1 de noviembre, según la agencia oficial Xinhua. Es un paso importante en la construcción de un nuevo sistema de apertura económica de mayor nivel. El proyecto ha sido elaborado por la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma, que es el principal organismo de planificación económica en el país. Trabajará con el Ministerio de Comercio y otros departamentos para asegurar que las nuevas medidas de apertura se apliquen de forma correcta. La vicepresidenta de la Academia China de Comercio Internacional, que pertenece al Ministerio de Comercio, Zhang Wei, destaca la apertura del país.
La ampliación de la apertura al mundo ha demostrado ser un intento muy beneficioso por parte de China de explorar activamente un camino de apertura con características chinas. La medida de reducir gradualmente los artículos restrictivos y prohibidos de la lista negativa ha desempeñado un papel muy positivo para atraer inversión extranjera a China.
También han anunciado que van a permitir la apertura de hospitales de propiedad íntegramente extranjera en varias ciudades chinas, entre ellas las principales, Pekín, Shanghái, Cantón o Shenzhen. Además de la turística isla de Hainan, la inversión directa extranjera en China aumentó en 2023 en 33.000 millones de dólares, la cifra más baja en tres décadas.
Edmundo González, el candidato de la oposición venezolana, ya está en Madrid en calidad de asilado político. Estados Unidos, por cierto, ha comentado que esto es un hecho, consecuencia de las medidas antidemocráticas del gobierno de Maduro.
En un comunicado, además, el secretario de Estado, Anthony Blinken, considera que la salida de Venezuela es el resultado directo de todo lo que ha provocado Nicolás Maduro contra su pueblo. Por otra parte, el ministro de Exteriores de aquel país acusa a Holanda de haber ocultado al líder opositor hasta que pudo viajar a España, y el alto representante de la política exterior comunitaria, Josep Borrell, dice que es un día triste para la democracia, a pesar de que España le haya acogido.
la presión que, a la que estaba sometido, la represión que hay en Venezuela, con más de 2.000 personas detenidas, habiéndose tenido que poner a salvo en un refugio diplomático, pues, no tenía muchas más salidas.
La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, reitera que mantuvo conversaciones con España para la salida de Edmundo González, mientras el gobierno español niega esa negociación. Una vez que aterrizaba en España, destaca Edmundo González la situación y explica por qué ha llegado a este país.
Mi salida de Caracas estuvo rodeada de episodios de presiones, coacciones y amenazas de no permitir mi salida. Confío que próximamente continuaremos la lucha por lograr la libertad y la recuperación de la democracia en Venezuela.
En Europa, hoy será noticia. Mario Draghi, el expresidente italiano, presenta su informe con recomendaciones para impulsar la competitividad en Europa.
Abogará por un cambio radical para hacer frente a potencias como Estados Unidos o China. Draghi intervendrá junto a la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, que le encargó elaborar el informe. Las líneas principales del documento son 5 capítulos: productividad, reducción de dependencias, clima, inclusión social y recomendaciones específicas para los 10 principales sectores de la economía española. Draghi destaca que en las últimas décadas la competitividad ha sido víctima de frenos estructurales que la Unión debe abordar, entre otros la falta de capacidad de innovación, los precios de energía, brechas en habilidades tecnológicas y la necesidad de acelerar la digitalización y la capacidad de defensa.
Y en la agenda del lunes, ¿qué más tenemos hoy? Sara Bot, buenos días.
Muy buenos días, vamos con el último repasito a la agendita de Duda y lunes sin perder más tiempo. Te cuento que no tenemos apenas referencias en Europa salvo el índice de confianza del inversor en la zona euro Sentix de septiembre y una subasta de deuda en Francia. En Estados Unidos se publica el índice de tendencias de empleo de la Conference Board de agosto, inventarios mayoristas y datos de crédito al consumo. Luis Vicente, vamos a ponernos en contexto.
China, China, China del alma.
Y es que ahora vamos a hablar de la visita de Pedro Sánchez con Lisa Wang. ¿Tú crees que me debería haber llevado al viaje? Ya sabes el dicho, si un conflicto quieres solucionar, a Sara Bot deberás financiar, jeje. Chao.
Chao. Gracias, querida Sara. Hasta luego.
Capital, la Bolsa y la Vida. El programa de radio que despierta la economía. Con Luis Vicente Muñoz.
Antes de nuestra conexión con Pekín, un vistazo al tráfico en conexión con la DGT. Lucía Andújar, buenos días.
Muy buenos días. Pues hasta ahora estamos pendientes de un alcance que se ha producido en Alicante, la A31 Monforte del Cid en dirección a Alicante capital. Al margen de esto, van a encontrar tráfico lento en Madrid de entrada por la 1 en San Sebastián de los Reyes, A2 Torrejón, A4 Pinto y en la A6 en Majadahonda y Aravaca. Tráfico intenso también se circulan en Barcelona por la A7 en San Cuoda, el Valle sentido de Girona y en el acceso de la A2 en San Joan Despí y C58 a su paso por Moncada. Complicaciones en Valencia de entrada por la V31 en Silla y Sedaví y en Murcia, en la A7 en Espinardo en ambos sentidos y en la entrada a Sevilla por la A49 a su paso por Tomares.
Demo de Broker Bankovic, la plataforma a tiempo real de Bankovic que te permite invertir con 100.000 euros ficticios en acciones, derivados, ETFs, fondos y mucho más para que practiques sin compromiso. Entra en bankovic.es y aprende a invertir como un verdadero broker. Bankovic, nos mueven tus valores. ¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y asegurar un mundo mejor contribuyendo a la seguridad en carretera, al futuro de las ciudades y a la calidad de vida. Ser responsable sin tener miedo al liderar el cambio. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
¿Quieres informar, analizar, innovar y liderar convirtiéndote en experto en periodismo económico? apúntate al programa de experto en comunicación económica de Capital Radio y la Escuela de Negocios e Inversión INTEFI. Dirigido por Luis Vicente Muñoz y José Luis Cárpatos, el programa de experto en comunicación económica aplica el conocimiento adquirido en situaciones reales del mundo económico y financiero. Con un claustro docente formado por profesionales en activo de la comunicación y los mercados financieros, realizarás prácticas en Capital Radio, la radio líder en información económica, y en el portal económico Serenity Markets. Además, existen becas. Infórmate en www.intefi.com. Programa de experto en comunicación económica de Capital Radio y la Escuela de Negocios e Inversión INTEFI. ¿A qué esperas para reservar tu plaza? La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz.
En nuestro foco, las relaciones entre China y la Unión Europea, y a partir de la visita del presidente del gobierno Pedro Sánchez, gobierno de España, nuevamente a China, coincidiendo con el noveno foro económico y comercial España-China. Tenemos comunicación directa con Beijing, donde se encuentra una de las personas que forma parte de la delegación española de este noveno foro España-China. Una persona que conoce bien estas relaciones porque en ellas trabaja desde hace muchos años ayudando, asesorando al capital español a proyectos de inversión y cooperación entre la Unión Europea y China. Es Lisa Wang, socia fundadora de Link the World Advisors. ¿Cómo estás, Lisa? Buenos días desde Madrid. Supongo que buenas tardes ahí en Beijing.
Sí, muy buenos días desde Pekín, desde Beijing. Y muy bien, muy bien. Aquí estamos en pleno foro. Un placer estar aquí conectada directamente con España.
Nos gustaría que pudieras contarnos de primera mano cómo va el foro y cómo va la conversación en el lado político entre España y China, puesto que sabemos, somos conscientes de que hay importantes tensiones comerciales ahora, sobre todo a raíz del aumento, el incremento de aranceles a la importación de vehículos chinos en Europa. ¿Se nota?
Sí, bueno, como has dicho muy bien, este foro organizado por la Fundación Consejo España-China junto con la Asociación de Amistad del Pueblo Chino con el Extranjero, uno de los objetivos es restablecer, digamos, ese canal de diálogo, ¿no?, y de diplomacia, y reforzar ese intercambio empresarial y económico, y de alguna forma también atenuar esas tensiones de geopolítica y también de lo que está pasando ahora de la investigación, ¿no?, de antidumping que China ha impuesto sobre la Unión Europea. Pero bueno, yo creo que este foro es un foro muy positivo en ese sentido de mostrar a China ese interés de España de diálogo, de amistad y de acercamiento. Y bueno, el presidente Pedro Sánchez inauguró el foro y seguramente ahora ya estará reunido con el presidente chino, Xi Jinping, y tiene pues hasta el día 11 su visita, ¿no?, el programa completo de visitas.
Así que son dos días más de trabajo, casi tres días más de trabajo, que coinciden además, no sé si se ha llegado a comentar ahí, Lisa, con un anuncio muy importante del gobierno chino, y es que este fin de semana ha reducido la lista negativa famosa de permisos para la inversión extranjera, de restricciones al capital extranjero para acceder al sector manufacturero. Se abre muchísimo y se permite en particular invertir y gestionar propiedades en la industria sanitaria, gestionar hospitales en las principales ciudades de China. Es decir, es un importante paso adelante que da China. ¿Se está comentando algo de esto? ¿Se está examinando ya o es demasiado temprano?
En este foro en concreto todavía no se ha tocado ese tema, pero yo creo que seguramente muy brevemente va a salir al comentario.
Sí.
Pedro Sánchez visitará también Shanghai mañana, donde donde va a haber un encuentro, ¿no?, de empresarios de ambos países, y en el que participan pues varias empresas españolas, ¿no?, incluyendo Gestamp, Antolín, Alsa, El Corte Inglés, Iberia, Mafre, La Liga. Y bueno, yo creo que toda esa serie de actividades va a fomentar a que España pueda llegar a más acuerdos con China y que pues podamos volver con noticias positivas, ¿no?, de este encuentro.
Una noticia positiva parece que está en la agenda del presidente y del gobierno de España, es lograr una mayor inversión de empresas automovilísticas chinas en España. Ya ha empezado, pero traer mayores ámbitos o niveles de fabricación de vehículos eléctricos estaría bien, ¿no?
Claro, efectivamente. Ya, como dices muy bien, Vicente, hay un buen número de empresas chinas interesadas en invertir en España y sobre todo en este sector, ¿no?, que ahora mismo está muy hot, que es el sector de vehículos eléctricos. De hecho, la vicepresidenta de Chery International, la empresa de vehículos eléctricos chinos, que también tiene presencia, ¿no?, en España, que ha invertido en esa antigua planta de Nissan en Cataluña, está también en el foro y va a hablar dentro de poco. Sí, efectivamente, yo creo que uno de los objetivos más importantes es intentar que el sector automovilístico pues haya mayor intercambio y que haya mayor inversión china en España en ese sentido.
¿Qué otros focos o sectores son importantes o se están viendo, son protagonistas de este foro España-China, Lisa?
Sí, pues hay otros sectores o temas, por ejemplo, el sector industrial, el sector de desarrollo sostenible, que fomenta, ¿no?, tanto España como China. Luego también la otra temática importante son intercambios humanísticos y culturales, que engloba un poco pues ese intercambio de no solo idiomas, sino también universidades, escuelas de negocios, el turismo, que por supuesto tanto España como China son países muy potentes, ¿no?, a nivel turístico, y se espera que haya mayor intercambio. De hecho, a este foro ha llegado un número importante de la delegación española, en parte también por esa facilidad de concesión, ¿no?, exención de visado ahora mismo hasta 15 días, que los ciudadanos españoles pueden permanecer en China. Y por último, la otra temática es la cooperación. O sea, se espera que se pueda fomentar también un mayor intercambio de ciudades de hermanamiento entre España y China y que, bueno, la actual situación, ¿no?, de hermanamiento, como por ejemplo Barcelona con Shanghai y Shenzhen, pues que haya nuevos intercambios de ese tipo y que se fomente mayor conexión.
Ahora, Lisa Wang, tú trabajas precisamente aconsejando, asesorando la entrada, el movimiento de capital inversor, tanto de China hacia España como de España hacia China. ¿Dónde hay mayor interés? ¿De España sobre China o de China sobre España?
Yo diría que ahora mismo hay un mayor interés de China sobre España por la situación actual, ¿no?, de que en China pues hay un mayor interés en salir a mercados internacionales y también por esa tensión con Estados Unidos pues hace que China mire más a Europa y por supuesto dentro de Europa que mire también a España como uno de los países muy amigables con China, y lo demuestra esta visita de Estado, ¿no?, de Sánchez. Y los sectores donde hay mayor interés, hemos comentado uno de ellos, que es el sector de vehículos eléctricos, y luego también el tema de energías renovables está también en el punto de mira. Y luego también hay un interés, importante, pues en temas de tecnologías, temas de intercambio educativo y turístico, y también, por último, un interés en temas de inteligencia artificial. Pues en todos esos sectores hay esa voluntad, ¿no?, de que haya mayor intercambio y lazos comerciales y empresariales entre España y China.
Muy interesante la visión de primera mano compartida por Lisa Wan, socia fundadora de Link the World Advisors. Gracias, Lisa. Que vaya muy bien el resto de la misión. Un saludo cordial desde Madrid.
Gracias a ti, Vicente. Un saludo. Hasta luego.
Lauri, decidido. La despedida la hacemos en Gandía. Prepara el bikini. Lauri, que en Gandía vive el ex de Jessy. Que nos vamos a Málaga. Lauri, que no. Que dan mal tiempo. A Bilbao. Pinchos y party. Lauri, una cosita. Que al final es despedida conjunta. Te hago administradora del grupo que no puedo más.
En Renfe tenemos más de 1.500 destinos para que siempre puedas llegar a donde quieras llegar. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
La salud de tus empleados es lo primero. En DKV Seguros para Empresas hacemos crecer tu negocio cuidando de la salud de tus empleados, con planes personalizados de prevención, atención psicológica inmediata y consultas médicas digitales. Llama al 91 903 2683 o entra en dkv.es/negocios y contrátalo ya.
¿Habéis visto eso?
Nada, será una barbacoa.
Mejor avisemos al 112.
Una simple barbacoa, una colilla mal apagada o un descuido cualquiera pueden terminar siendo un gran incendio. Uniendo las acciones de prevención y tu ayuda, podemos evitarlo. La prevención es lo primero. Stop al Foc. Teléfono de emergencias 112. Generalitat Valenciana.
Descubre el lado más verde de la economía y las empresas en una nueva newsletter de Capital Radio. Todas las claves de la semana sobre ESG en un mismo sitio. Suscríbete en capitalradio.es a Claves ESG y recibe los contenidos del lado más sostenible de las empresas.
Si quieres adelantarte a los cambios económicos, digitales y empresariales, escucha After Work. El programa de Capital Radio para profesionales, pymes y emprendedores que te ayudará a entender el momento presente y a tomar decisiones para el futuro inmediato. De lunes a jueves, de 7 a 8 de la tarde, con Eduardo Castillo. En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
Es el momento ya, por tanto, de ayudar a entender las noticias que nos trae la mañana, el comienzo de la semana. Y lo vamos a hacer con la ayuda de Rafael Ramiro, que es profesor de gestión empresarial de Comillas y CADE. ¿Qué tal, Rafael? Buenos días.
Buenos días. Bien, aquí bien. Preparado para la semana.
Sí, sí. ¿Tienes noticias favoritas o para comentar?
Bueno, a mí me gusta, sabes que me gusta mucho Estados Unidos y mañana tenemos debate.
Sí.
Y vamos a ver si ahí ocurre algo para bien, para mal o para regular, no sabemos.
Cierto. Con nosotros, con ustedes también, Juan José Rubio, es catedrático de Hacienda Pública y exdirector del Instituto de Estudios Fiscales. ¿Cómo estás, Juanjo? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Voy a confesar lo que le pregunté fuera de micrófono nada más entrar al estudio a Juan José Rubio, porque si hay una persona con autoridad, con experiencia acreditada para entender y explicar qué es esto de la financiación singular de Cataluña, esa persona en España sería el profesor Juan José Rubio. Pero Voy a hacer un poco de spam a nuestros oyentes. Todavía no tiene tampoco el documento original con los detalles.
No, no, es que estamos pendientes. Tenemos, bueno, yo, la presentación que hizo el otro día la ministra en el Senado fue un poco desasosegante, ¿no? Porque realmente a estas alturas, y teniendo en cuenta que hay que empezar a implementar algún tipo de medida en ese sentido, pues no dijo nada que no supiéramos. O sea, necesitamos saber técnicamente en qué se va a concretar todo el acuerdo fiscal que se llegue con Cataluña. Pero es un poco desasosegante también desde el punto de vista de las señales que están mandando, ¿no? Porque, bueno, pues hay una serie de elementos que si luego quieres, pues los comentamos.
Pues claro que sí. Damos la bienvenida a esta gran tertulia de la economía también a Julián Salcedo. Es el presidente del Foro de Economistas Inmobiliarios y es socio director en CEFRE. ¿Cómo estás, Julián? Buenos días.
Muy bien, muy buenos días. Pues nada, muy animada creo que va a estar la tertulia, ¿eh?
Sí, yo tenía también una noticia para dedicarte a ti. Portada de Financial Times. Los bancos europeos se preparan para el crecimiento más lento de los préstamos hipotecarios en una década. Por estar por donde estamos.
Pues sí, es posible porque efectivamente yo creo que la economía europea, no solo la española es la mejor, probablemente la que mejor funciona de toda la Unión Europea, pero la economía europea está muy, muy bajita, muy paradita, muy ralentizada, y claro, pues esto conlleva riesgos, ¿no? Por otro lado, el precio de la vivienda, como sabéis, ha subido de una forma tan brutal y se espera que siga haciéndolo, que claro, cada vez la financiación de las viviendas supone una cifra más alta y eso supone un mayor riesgo para las entidades financieras, ¿no? Tanto como el anuncio de Financial Times de la década más baja de préstamos hipotecarios, me cuesta todavía un poquito entenderlo, pero bueno, si ellos lo dicen.
Será por desaceleración económica, que es ahora mismo el gran temor, ¿no?, que parece estar detrás de las noticias.
Yo creo que es el conjunto de ambas, ¿no? La Unión Europea no termina de salir de esta crisis, ¿no? Está con unos niveles de crecimiento muy bajitos y, por otro lado, estamos viendo que el precio de la vivienda, es algo que digo cada vez con más frecuencia en mis intervenciones, ¿no? Hablamos de España, 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 pero este es un problema que se ha generalizado en toda Europa y en todas las partes del mundo, ¿eh? Incluido Estados Unidos. El precio de la vivienda está en tipos, Rafael, que decía que es un amante de Estados Unidos, el precio de la vivienda está en niveles más altos de la historia, ¿no?
Bueno, Estados Unidos, vamos a hacer la primera ronda. Ya hemos hecho una aproximación a las noticias del día. Primera ronda. ¿Por qué el debate de mañana es importante? ¿Será otro show televisivo en Estados Unidos entre Kamala Harris y Donald Trump?
Sí, pero después del último que tuvimos, que bueno, realmente fue un poco kafkiano, ¿no?
Biden y Trump, ¿no?
Sí, sobre todo el cómo llevar a Biden, ¿no? Ahora hay que ver si realmente el Partido Demócrata realmente tiene opciones o no. No ha habido mucho momentum, ¿no? Con el cambio con Kamala Harris.
Está perdiendo, parece, intención de voto.
Como es normal. O sea, al final es, bueno, la novedad, el empuje, y ahora por eso, o sea, la carrera queda un par de meses, ¿no? Hasta el 5 de noviembre. Y entonces sí que va a marcar un poco si realmente le aguanta el tirón Harris a Trump desde un punto de vista del cara a cara, ¿no? Porque al final eso es un poco lo que Trump tiene, ¿no? Que al final no sé cómo lo hace, pero a nivel de show, como tú dices, pues es una persona que arrastra, y eso es lo que también los americanos les gusta, ¿no?
Muchas, o sea, horas de plato de televisión, ¿eh? O sea que también sí. Tienes experiencia.
Claro, pero por eso, pero al final, de cara a nosotros, a Europa y a los españoles, pues yo creo que los dos van a hacer una política económica, ¿no?, geopolítica muy proteccionista, ¿no? Al final, ¿no? Es un poco defender los americanos, sobre todo de cara a China, y como yo siempre sostengo, ¿no?, que los europeos somos el socio junior, con la diferencia que parece ser que siempre Trump a nosotros pues nos va a tener en cuenta, nos va a utilizar, y con los demócratas pues bueno, solemos tener por lo menos un poquito más de agarre, ¿no?, a nivel económico y, ¿no?, de cara a futuro, ¿no?, de cómo podemos avanzar nosotros económicamente en Europa.
Habrá seguramente un bonito debate fiscal de los que le gustan a Juan José Rubio, ¿no?, de los impuestos, sí. A ver cuánto sube y cuánto baja el otro.
Ya sabéis que está todo perfectamente definido. El presidente Trump es defensor a ultranza de la bajada de impuestos y de una economía libre sin muchas restricciones, aunque luego habría que matizarlo. Mientras que el Partido Demócrata pues es más línea socialista, entre comillas, entendiendo por socialismo lo que es el socialismo en Estados Unidos, ¿no? Subida de impuestos, más apoyo y ayudas sociales, etcétera. Yo mi opinión es que esto se va a decidir en las últimas dos semanas. O sea, realmente están las cosas en este momento bastante igualadas y va a depender incluso de algún elemento que ahora mismo no controlamos, alguna cuestión. Recordar el tema del atentado a Trump que hizo que se disparase la intención de voto a su favor. Y la salida ahora de Kamala Harris a la escena pues también ha supuesto una recuperación del voto demócrata, con lo cual habrá que estar muy pendiente de lo que ocurra entre el 15 de octubre y el 5 de noviembre.
Julián, ¿algo al respecto?
Sí, bueno, efectivamente todos estamos expectantes ante el debate que se va a celebrar mañana. No sé si dará muchas pistas, pero bueno, por lo menos será la oportunidad de escucharles. Yo creo que la cuestión, las encuestas, decía Rafael, que está bajando Kamala. Yo las últimas que a las que he accedido, Kamala está sacando décimas, es verdad que décimas, pero sigue subiendo, ya está muy cercana a los dos puntos, ¿no? Cuando arrancó con 1,1, ¿no? No lo sé, efectivamente Trump está acostumbrado a dar siempre en el último momento un golpe de efecto y al final esto cambia las posiciones de los votantes. Yo creo que la clave va a estar en si Kamala Harris finalmente desvela cuál sería su programa político y económico, ¿no? Porque lo que no cabe ninguna duda es que Kamala está a la izquierda de Trump y muy a la izquierda de Trump, ¿verdad? Este tipo de políticas más de izquierda, digamos, de más subidas de impuestos, por supuesto prestaciones de servicios, aumentar la prestación de servicios, ¿es algo que los americanos valoran sobradamente o prefieren su libertad individual, ¿no? Y bueno, pues sí. No lo sé, veremos a ver.
Es un tema de modelos, como decía el presidente ayer, son dos modelos diferentes que quieren de alguna manera transmitirlos a la realidad española, ¿no? Claro. Modelo y modelo.
Yo creo lo que realmente a nosotros como europeos, o por lo menos a mí me preocupaba hace unos meses y parece que esa preocupación se ha podido relajar, y es que realmente los resultados electorales no sean conclusos y que haya un problema social en Estados Unidos. Si os ponéis hace seis meses con la forma de actuar de Trump, pues uno de los miedos es que realmente no reconociera si hipotéticamente se gana por décimas, ¿no? Y entonces que haya unos conflictos sociales en Estados Unidos, que obviamente es el país, ¿no?, del que dependemos el resto en el mundo, y que realmente hubiera una inestabilidad política de reconocimiento y entre las dos partes de Estados Unidos. Yo creo que ese es el gran riesgo que tenemos los europeos en el mundo. No, es que ahora parece que eso no está, pero hace seis meses para mí era el gran riesgo, que realmente que gane uno u otro, desde un punto de vista económico al resto, yo creo que no va a haber muchas diferencias. Internamente la puede haber, pero para el resto del mundo, de la economía, no la hay. El problema es si realmente hay un conflicto social dentro de Estados Unidos, porque está todo en décimas, como en el resto del mundo, la verdad, y ahí hay un problema donde Trump, si no gana claramente, no reconozca, y hay unos problemas, como puede haber ahora mismo en Venezuela. O sea, que lo hay, ¿no? Pero no lo mismo que le pasa a Venezuela que le pasa a Estados Unidos.
Yo ahí, y estoy de acuerdo con Rafa, yo creo que es un problema grave el que se puede plantear allá. Pero bueno, esa experiencia la tenemos ya de las elecciones pasadas, ¿no? Con Biden y Trump, el no reconocimiento, la pugna que hubo, el asalto al Congreso, etcétera, etcétera. Yo entiendo que el sistema electoral americano, que es un sistema muy complicado, muy complejo, tiene suficientes garantías, o debería tener las suficientes garantías como para, sabiendo lo que pasó en elecciones pasadas, tener todo atado y bien atado, y por lo tanto lo que son las actas electorales, etcétera, etcétera. Y luego, si queréis, volvemos con las actas electorales de Venezuela.
Sí, porque antes tenemos que pasar por los temas de la economía de España, y estamos viendo cómo se hacen algunos análisis casi sobre los números de lo que puede suponer el acuerdo de financiación singular para Cataluña. Imagino que los informes, por lo tanto, son incompletos, porque no se sabe cuánto va a costar al resto esa financiación, cómo altera incluso el modelo constitucional, porque ahí secretarios generales socialistas como el de Aragón, que dice que eso altera el modelo,
absolutamente,
el modelo constitucional.
Está claro. Vamos a ver, el tema de el pacto fiscal no deja de ser, se llame como se quiera, una especie de concierto económico donde el Estado renuncia a recaudar impuestos en un determinado territorio nacional. Esto se permitió al País Vasco y a Navarra como consecuencia de un pacto constitucional en 1978. Por lo tanto, cualquier asimilación a ese pacto constitucional que permitió la aplicación del concierto y convenio en el País Vasco y Navarra debería pasar por una reforma constitucional, pero una reforma de cierto calado. O sea, estamos hablando del título octavo de la Constitución. ¿Y esto qué significa? Significa que habrá que hacer una reforma, habrá que disolver las Cortes, habrá que convocar nuevas elecciones y tendrá que ser ratificado por 3/5 de las nuevas Cortes constituidas. Si no se hace esto, es de alguna manera bastardear un poco todo lo que es el edificio constitucional español.
Hay quien llama golpe de Estado, pero es un poco fuerte, ¿no?
Yo no lo diría así, pero sí, evidentemente, hay que respetar lo que es los procesos constitucionales. Si no se respetan, pues algo incorrecto desde el punto de vista de lo que es la estructura del Estado está ocurriendo.
Bueno, en lo que se refiere a la financiación singular, yo creo que, como bien ha dicho el profesor Rubio, lo primero que estamos pidiendo, yo no soy nadie, claro, ¿no? Pero lo pido, es tener un documento firmado, y saber exactamente lo que dice. Luego saldrá lo que llegará a las Cortes, lo que tenga que llegar en un proyecto de ley o en el, en la forma que se articule. Pero es que no lo sabemos. Solo conocemos un documento apócrifo, no está firmado por nadie, no tiene los logos de los dos partidos. Vemos que día tras día se dicen cosas diferentes, lo que dice RC no coincide con lo que dice, lo poco que dice el gobierno. Ayer tuvieron una oportunidad de oro en el Congreso Federal de haber hecho algo. Y lo peor que nos puede ocurrir, lo que me parece a mí peor que nos puede ocurrir, es que se tape, se oculte lo que quieren hacer. Si es que, claro, yo me considero muy difícil de poder opinar sobre algo que no sé si es realmente lo que quieren hacer. Claro. Conocemos lo que quieren que conozcamos, ¿no? Y es posible que eso se vaya modificando poco a poco para llegar a un momento en el que, bueno, tenga mayor aceptación. Como ha dicho el profesor, no me cabe ninguna duda. Lo que conocemos hasta ahora, si fuera eso, no cabe en la Constitución. Yo sabéis que soy también jurista y no cabe en la Constitución, pero es que en la Constitución no cabían otro montón de decisiones.
La ley de amnistía, si es que se van acumulando,
claro,
¿no?
La amnistía y cualquier otra, y finalmente, ya sé que no está enjuiciada por el Tribunal Constitucional, pero efectivamente tenemos sospechas de que finalmente sea declarada constitucional en muchos de sus aspectos. Entonces, oiga, pónganlo encima de la mano. Este país está lleno de grandes especialistas como el profesor Rubio y tantos otros que pueden enjuiciar y hacer aportaciones, ¿no? No ya solo en el plano constitucional o inconstitucional, sino en el plano técnico. Porque esto es un problema técnico. Pongámoslo encima de la mesa y sepamos cuánto va a costar. Eso, qué incidencia va a tener sobre el resto de comunidades autónomas y sobre el modelo de financiación. Y oiga, hay catedráticos suficientes, expertos suficientes, además de políticos, que pueden opinar. Pero claro, esto se nos oculta, ¿no? Eso es lo peor que yo veo.
Es que yo creo que esto es un tema más, aunque dices que es técnico, yo creo que es un tema político. Al final, a mí mi percepción, que probablemente es basada en los últimos 6 años de Pedro Sánchez, creo que no nos tiene que sorprender. O sea, el que no aparezca un documento que nos explique es aposta, ¿no? Entonces, básicamente, se está ganando tiempo para intentar entrar en una negociación, según tiene, bueno, el Partido Socialista, bilateral entre comunidades, que al final acabará siendo una negociación de todos. Y lo que estábamos todos con los pelos de punta antes del verano, con el tema de, bueno, qué es lo que se va a acordar, o que si ya va a ser el presidente de la Generalidad, al final acaba siendo una negociación más y acabarán habiendo otros temas dentro de lo que es la opinión pública que de alguna manera se difumine. Y bueno, patada a seguir, bueno, el Tribunal Constitucional cuando le toque. Yo creo que esto ya lo hemos visto en Sánchez. O sea, al final, ¿no? Los indultos, la amnistía, ahora el tema de la financiación, bueno, pues se habla de ello, pero rápidamente luego acaba siendo uno más ¿no? De una negociación, como él quiere ahora, bilateral. Ha empezado con los catalanes, pero lo que quiere es hacer, de alguna manera, una revisión de la financiación autonómica para todos. Y de alguna manera, bueno, pues nos iremos apagando en cuanto a lo que son las críticas.
Se devalúa un poco más, por lo tanto, el principio de igualdad, ¿no? Como un elemento eso de integración.
Claro. Eso en cualquier caso.
O sea, eso lo que, se renuncia
lo,
si a
ello. Separamos completamente lo que es el modelo de financiación del régimen común del modelo de régimen foral o fiscal de Cataluña, estamos abriendo una diferencia brutal entre lo que es la financiación de un territorio respecto al otro. O sea, de alguna manera, nosotros hemos hecho ya algún cálculo y tal, estamos hablando de que los catalanes o Cataluña se quedaría con 30.000 millones de euros por encima de la situación actual. ¿Y eso qué significa? Que esos 30.000 millones de euros no se inyectan al sistema o al modelo de financiación para repartir de forma equitativa en aquellas comunidades que menos capacidad fiscal tienen. Y por lo tanto, se resentirán los servicios públicos en aquellas comunidades más pobres porque no tendrán financiación suficiente, salvo que lo ponga el Estado. Si lo pone el Estado, evidentemente hay que apretarse el cinturón porque serán más impuestos.
Porque cuando se dice que esto no es un juego de suma cero, a ver, eso necesita un poco de explicación porque el bolsillo de los ciudadanos sí que es un juego de suma cero. ¿Sí?
No es un juego de suma cero.
Si te quitas de un lado y no se lo das por otro, no, eso resta.
A ver, porque el tema es que tú tienes ahora mismo una determinada carga fiscal en función del sistema fiscal. El problema es que si el Estado necesita más, te van a subir los impuestos y te van a subir todos los impuestos. O sea, se va a inyectar en la caja más recursos como consecuencia de que te van a subir el IRPF, te van a subir el impuesto sobre el valor añadido y te van a subir una parafernalia de impuestos que... los ricos de los Lamborghinis no tienen suficiente base imponible como para soportar eso, por lo tanto van a ir contra la clase media.
O sea que la perspectiva dicho ciudadana forma, es que se va a empobrecer para
evidentemente esto. La renta disponible se va a reducir porque va a ir una cantidad mayor al pago de impuestos, pero es que esto es impepinable y perdón por la expresión, ¿no? Eso o deuda pública, y la deuda pública ya sabéis que en el fondo son impuestos de futuro, por lo tanto esto nos va a costar mucho a los españoles bueno, pues habrá que ver un poco cómo se da forma. Por eso es importante que haya un documento técnico donde te expliquen claramente cuál es el coste efectivo de esta situación y qué recaudación adicional necesitamos para valorar cuál va a ser el incremento en la presión fiscal.
Bueno, respecto a lo que decía Rafael, en el plano político puede caber cualquier cosa siempre que entre dentro de la Constitución, que pase por el Parlamento y se apruebe, ¿eh? Pero nosotros somos economistas y los economistas creo que estamos capacitados para hacer una evaluación económica de aquello que se pretende y, no sé, quiero decir, erraremos un 3%, un 5% o un 10%, pero nos acercaremos mucho, ¿no? Pero para eso hay que tener los datos encima de la mesa para poder hacer cálculos. Como bien ha dicho el profesor Rubio, efectivamente se habla de 30.000 millones de euros. Yo quiero decir que FEDEA recientísimamente ha hecho unas aproximaciones en las que estima incluso parte de una hipótesis, y es que realmente no se concediera la plena autonomía fiscal a Cataluña en el 100% y alcanzara tramos diferentes, ha manejado tramos del 30, 60%, etcétera, y en base a ellos ha calculado cuál podría ser las necesidades recaudatorias, ¿no? Que como muy bien dice el profesor Rubio, pasarían por una subida de impuestos, o una reducción de gasto público.
Sí, de la prestación de servicios.
Claro, evidentemente, ¿no? Pero pensando en que la reducción de gasto público, ya vemos que este gobierno no la ha hecho durante los años que lleva, me refiero a las sucesivas gobiernos que ha habido, pues solamente pasa por la subida de impuestos. Y se ha hablado de subidas de impuestos que podrían ir, repito, cálculos de FEDEA, desde el 15 al 50%, en, digamos, la carga fiscal que soportaríamos los ciudadanos. Bueno, eso es lo que quiere un gobierno socialista, esto forma parte de la ideología, póngalo usted encima de la mesa y que los ciudadanos lo evalúen, ¿no?
Exacto, sí. Hablábamos antes de modelos, pues ahí están los dos modelos, ¿no? Un modelo más liberal, más de libertad individual y impuestos ajustados, reducidos, y otro donde hay más prestaciones de servicios en determinadas con una carga fiscal muy superior a la que actualmente soportamos. Pero con sus costes desde el punto de vista de lo que es el crecimiento y el desarrollo económico de un país.
La transparencia no estaría mal, ¿no? Estamos en el siglo XXI, en una democracia. Es que es tan difícil ser transparente.
Bueno, es imprescindible, pero llevando el caso español a Europa y como hemos empezado la tertulia, si queremos que Europa tenga un modelo económico sostenible, tampoco podemos tener diferentes modelos, porque esto cómo casa con la nueva comisión, con los nuevos objetivos, con el plan verde, o sea, cómo casa un incremento de impuestos en España, con un incremento probablemente también de deuda, con una mejora de la situación europea, de economía europea.
Con lo que va a proponer Draghi en un ratito, por cierto, que hoy presenta su informe.
Bueno, vamos a ver qué dice, ¿no? Pero desde un punto de vista fiscal, y es uno de los problemas, que todo el mundo hablamos de Europa como todos hablamos también de Latinoamérica, que parece que es un único país y todo es uniforme. No, Latinoamérica, pero si eso son diferentes mundos. Pues es lo mismo que Europa. Europa sigue siendo para mí un fake en el sentido que ¿qué es Europa? Pero si al final uno de los problemas que tenemos es que no tenemos un mercado único. Todo el mundo habla de un mercado único, pero realmente no puedes tener una operadora, ¿no?, o cuatro operadoras de telecomunicaciones o cuatro empresas de energía, porque al final son mercados parciales. No tenemos una unidad fiscal y esto lo que hace es tener desequilibrios a medio plazo.
Entonces, cada vez lo fragmentamos más, además.
Por eso que digo que ahora mismo, con todo esto que está proponiendo uno de los países con un modelo, ¿cómo casa esto con un crecimiento a medio plazo de Europa que pueda competir con Estados Unidos, con China? O sea, es que nos estamos pegando un tiro en el pie, en el sentido que no podemos competir a nivel internacional porque cada vez, como dice Luis Vicente, nos fragmentamos más.
Pero como tú muy bien has dicho ya de entrada, es que la Unión Europea es una unidad que es económica y fiscal y financiera, pero no política. Por tanto, los Estados miembros tienen absoluta capacidad, toda la capacidad del mundo, de establecer sus políticas de ingresos y de gastos. Por tanto, recaudar más o menos impuestos, dar más o menos prestaciones. Lo que sí que tienen que cumplir, tenemos que cumplir, son las reglas fiscales. Esas están claras. Sabemos que hay un límite de déficit y que hay que bajar el 3%.
¿Se cumple, Julián? Pero
bueno, ya.
¿Cuánto tiempo llevan esas reglas y cuánto tiempo llevan incumplidas y vamos cada vez a peor?
Lo que digo que el Estado español, si mañana decidiera pegar una subida de impuestos del 57%, podría. La Unión Europea no se lo puede frenar. Eso sí, evidentemente lo que ocurriría es que tenemos una constitución que dice que en ningún caso los impuestos pueden ser de naturaleza confiscatoria. Este es el límite, pero la Unión Europea no, vamos, en mi opinión,
no nos puede frenar. Está claro.
Pero debemos saberlo los ciudadanos.
Pero luego, si me permites, Luis Vicente, hay otro elemento adicional y es la petición que han formulado los varones del Partido Popular respecto al corto plazo financiero. Y es la inyección de 18.000 millones en fondos de Europa. A ver, 18.000 millones de fondos europeos no se pueden inyectar de la noche a la mañana. O sea, los fondos europeos tienen una serie de condiciones, una condición muy, muy fuerte. Entonces, no estamos hablando de una cantidad que se inyecta de forma global. Hay que cumplir una serie de condiciones, una serie de requisitos, etcétera, etcétera. Entonces, hay que informar a la opinión pública respecto a cómo se están haciendo las propuestas y qué finalidad tienen. Porque muchas veces se simplifica tanto los mensajes que a la opinión pública llevan distorsionados y, por lo tanto, genera más confusión que realmente. Y hay veces, evidentemente, oscurantismo, que hay interés en que ese mensaje no lleve de forma clara y precisa al ciudadano. No quisiera utilizar el término, pero hay veces que los políticos engañan a los ciudadanos para llevar el asco a su sardina, ¿no?
Hay veces. Bueno, pues hoy es lunes y además vuelven a convocarse a los participantes en la mesa de diálogo social. Ha dicho el gobierno que va a presentar otra propuesta a ver si desbloquea y busca un acuerdo para reducir la jornada laboral. ¿Qué os teméis o qué esperáis que pase ahí?
Pues una presión enorme de los sindicatos. O sea, realmente aquí yo creo que la patronal va a ir buen mohín a esa reunión porque, bueno, supone un esfuerzo importante desde el punto de vista, sobre todo a la pequeña y mediana empresa. O sea, realmente le va a suponer unos costes adicionales en su línea de flotación importante. Pero, por otro lado, los sindicatos están amenazando ya con movilizaciones si no se sientan y se llega a un tipo de acuerdo. Con lo cual, de nuevo, pues tenemos un problema de costes laborales. El problema de nuestro país y el problema de Europa es un problema de costes costes laborales. Ahora se está hablando mucho del coche eléctrico, ¿no? El problema del coche eléctrico y por qué en Europa no cuaja es porque, comparado con los países asiáticos, los costes laborales aquí son brutales y, por lo tanto, el precio final del producto, ceteris paribus, a igualdad de condiciones en cuanto a fiabilidad del modelo, es mucho más barato el asiático. Y no, vamos a competir.
Con respecto a la negociación salarial, a la negociación sindical, y que hoy se aborda nuevamente, esto demuestra que es que se lanzan propuestas y nadie mide sus consecuencias ni su impacto, ¿eh? Porque claro, si resulta que damos una posición, digamos el gobierno, el Ministerio de Trabajo, da, o los sindicatos, dan una posición maximalista, ¿no? Pero luego, efectivamente, son capaces de flexibilizarla, entonces, ¿qué es lo que queremos, no? Entonces, oiga, haga usted propuestas que acompáñelas de una memoria económica, de una memoria social, lo que quiera, para que puedan ser, repito nuevamente, medidas analizadas.
Sí, porque las propuestas que no llevan un estudio del impacto económico, de dónde se obtiene el dinero, o qué efectos van a producir, no son propuestas, son ocurrencias. La gran tertulia de la economía. Hemos dado una vuelta a los temas con los que empezamos la semana, hoy con Julián Salcedo, con Rafael Ramiro y con Juan José Rubio. Pues nada, que vaya todo lo mejor posible.
Feliz semana.
Vamos a por las semanas.
Buena semana.
Buena semana.
Igualmente.
La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio. Luis Vicente Muñoz.
DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento.
Invierte en Private Equity sin apellidarte Rockefeller. Ahora, por fin, con Crescenta, puedes invertir en los fondos de Private Equity más premium a nivel global, desde 10.000 euros y a golpe de clic. Invierte como los mejores, diversifica y eleva la rentabilidad de tu cartera en crescenta.com. Te recordamos que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.